Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró el miércoles admisible el caso promovido por el Centro de Excombatientes La Plata, en el que solicitó que se declare la responsabilidad del Estado argentino por omitir investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron a los soldados. Para ello, estamos en comunicación con el secretario de Derechos Humanos del Centro de La Plata. Él es Ernesto Alonso. Muy buenos días, gracias por atendernos. Mari Guzmán lo está saludando. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días.
¿Qué tal, Mari? Buenos días. Gracias por la comunicación, como siempre.
Bueno.
La verdad que, bueno, muy satisfechos, muy contentos. De tanto trabajo, ¿no?, sostenido en la búsqueda de la memoria, la verdad, la justicia, y específicamente para aquellos que lamentablemente, en el contexto de dictadura militar, cuando fuimos a Malvinas, me estoy refiriendo a nuestros compañeros, los soldados conscriptos, que sufrieron torturas, ¿no?
Bien. ¿Esto se inicia en el año 2015 aproximadamente?
Bueno, la causa se inicia en el año 2007, o sea, la primer causa, la primer presentación en la justicia que recae en el juzgado federal de Río Grande fue en el año 2007, o sea, hace 16 años, 18 años, y posteriormente, bueno, digo, la causa hoy es una mega causa, hay más de 200 testimonios de soldados conscriptos, ahí ya perdimos la cuenta, ¿no? Más de 120 hechos denunciados, donde tuvimos, bueno, dictámenes tanto del juzgado de primera instancia de Río Grande como de la Cámara de Casación, de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que entienden que se tratan de graves violaciones a los derechos humanos, hasta que llega a la instancia de la casación. Digo, lamentablemente, bueno, ahí hay otra opinión al respecto, muy ligada a la protección de los hechos ocurridos durante la dictadura militar, y entienden que se trataba de delitos prescriptos. Eso no quita que esos hechos no hayan ocurrido. Así que sí, en el año 2015 llegamos a la Corte Suprema de Justicia con un caso donde la Corte no analizó la cuestión de fondo, o sea, no emitió opinión si eran o no delitos prescriptibles o imprescriptibles, y nos aplica el famoso artículo 280, como es que, bueno, nosotros no opinamos de esto, y quedó en ese caso Taranto, firme la prescripción. Es allí que, sí, ahí recurrimos a la instancia internacional, o sea, tuvimos que ir a Washington a buscar justicia porque el Poder Judicial de la Nación no estaba atendiendo algo que está consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, donde la República Argentina tiene que cumplir en el resguardo y del acceso a la justicia, de la lucha contra la tortura, el esclarecimiento de los hechos cometidos en estos casos. Bueno, fueron funcionarios de un gobierno de facto, pero eran funcionarios del Estado argentino. Y después de 8 años... logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie dándole la admisibilidad del caso. ¿Qué se trata de esto? Bueno, el Estado argentino va a tener que responder ante la instancia superior. O sea, estamos litigando contra el Estado en este caso, ¿no?
Sí.
Donde el Estado, o sea, no sé si han recibido, nosotros enviamos la comunicación que nos remitió la Comisión Interamericana, donde habla de un contexto de dictadura, donde se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos, las prácticas inhumanas, digamos, porque fuimos enviando parte del expediente que está en el juzgado de Río Grande, donde ahí se visualizan cuestiones antisemitismo, abusos sexuales. Y digamos, en este primer paso, la verdad que hemos salteado ya una valla muy importante en la lucha contra la impunidad. Advierte todas estas situaciones al Estado argentino, a la República Argentina, donde ahora va a haber un plazo que el Estado va a tener que responder, y nosotros vamos a seguir enviando todas las pruebas que existen en el expediente, porque no nos olvidemos que en el año 2015 sucedió algo muy importante, que fue la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas. Uh-huh. Y en el expediente están incorporados los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, no informes de un organismo de derechos humanos, los documentos producidos por la propia burocracia estatal de las Fuerzas Armadas, que constatan estos hechos. Y ahí aparecen los planes de ocultamiento, los planes de inteligencia y contrainteligencia, de cómo contar la guerra, de, o sea, de ocultar las órdenes de silenciamiento emitidas hacia los soldados, que eso lamentablemente, digo, estamos 40 años de democracia, ¿no? Pero lamentablemente continuó en democracia, digamos, todo el sistema de inteligencia y contrainteligencia, las Fuerzas Armadas siguieron operando, digo, porque encontramos expedientes cuando nos hacían inteligencia a nuestra organización. No, nuestra organización es una de las primeras del país, prácticamente nace en Malvinas cuando pensábamos en volver, y nos constituimos como un organismo que nuclea exclusivamente a soldados conscriptos y también como un organismo de derechos humanos. El CISIN La Plata tiene una trayectoria de 41 años. Uh-huh. Bueno, y ahí aparece esto que te comentaba.
Sí.
Estas afirmaciones de los propios documentos oficiales que también están incorporados en el expediente. Por eso ha sido tan contundente el dictamen de esta admisibilidad del caso, donde, bueno, una vez que el Estado responda y nosotros tenemos la posibilidad de seguir enviando pruebas, la Comisión Interamericana va a hacer un dictamen analizando la cuestión de fondo.
¿Cuándo se espera que conteste?
Bueno, a ver, los tiempos son crueles, porque también la comisión observa que acá no se está cumpliendo con algo que son los plazos razonables del acceso a la justicia.
A eso iba.
¿No? Hechos que ocurrieron hace 41 años. El Estado que no actuó. A ver, ¿qué posibilidad tenía el Estado apenas arrancó la democracia? Cuando se hace el juicio a las juntas, nosotros habíamos pedido que se cree una comisión bicameral para que analice lo que había sucedido en la guerra de Malvinas. Y no se hizo nada, teniendo en cuenta esta información que yo te comenté. Parte de esa información también estuvo en el análisis del juicio a la junta, pero nunca se llamó a declarar a ningún soldado. Entonces, de prima facie hay una cuestión de que la República Argentina no actuó en consecuencia con cuando se adhiere al sistema interamericano de respetar todas estas cuestiones que están en la convención, ¿no? Y ya, digo, es muy técnico, pero el Estado en su momento respondió en la época del gobierno de Macri diciendo que la convención, la República Argentina la había firmado creo que a partir del año 1984 y esto fue anterior. Bueno, ahí le responde también la Comisión Interamericana. Desde el momento que la República Argentina ingresa al sistema interamericano, hay una cuestión del principio de gentes, el derecho a la vida, la protección de la vida. Entonces, si tienen un tiempo, yo ahora se los reenvío otra vez.
Sí, sí, por favor.
Léanlo, porque es la verdad que la semana pasada no podíamos creer lo que habíamos logrado después de tantos años, de tanto sostener esto, porque no tenemos ninguna duda, absolutamente ninguna duda, que con la cantidad de pruebas que existen, no tendríamos que estar en instancias de juicios orales. Esto es una mega causa, como es la mega causa Campo de Mayo, Margarita Belén, porque, y así también lo reconoce la Comisión Interamericana, que se trasladó el aparato represivo a Malvinas. Por más que quieran e insisten en contar otras historias negacionistas, ustedes saben muy bien, las veces que hemos acudido también a Río Grande a reclamar. Esto también es un mensaje al Poder Judicial de la Nación,
Sí, sí, sí.
Porque ellos van a ser los responsables si la República Argentina es condenada por esto. ¿Cómo? No es la primera vez que llegan casos similares a la Comisión Interamericana. Pero insisto con esto, tuvimos que ir a recurrir a Washington porque en la República Argentina el Poder Judicial no quieren avanzar sobre algo que está tan es tan evidente, y con tanta prueba, y por supuesto nosotros no vamos a admitir que el proceso de impunidad se consagre, ¿no?
¿Qué implica esta resolución para los excombatientes?
Mira, hemos recibido llamados a lo largo del ancho del país, digamos. O sea, vos sabés que en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas hay hechos denunciados. Tanto de las unidades militares que fueron, digamos, el BIN 5 de Río Gallegos, hay hechos denunciados. Del Regimiento 4 de Monte Caseros, o del Regimiento 5 de Paso de los Libres, o del Regimiento 7 de La Plata, o del Regimiento 3 de La Tablada, del 6 de Mercedes, del 8 de Comodoro Rivadavia, en todas las unidades militares, sea de Fuerza Aérea, Marina o Ejército, hay hechos denunciados. Es una metodología. Entonces, por eso, esto también es a pesar de lo que sigue doliendo, lo que nos pasó, que muchos compañeros nunca le han contado ni siquiera a su familia lo que le pasó, genera esperanza y genera algo que estamos buscando, que es una reparación histórica, en sentido que acá se tiene la justicia, cuando definitivamente tenga la obligación de avanzar en investigar estos hechos, y va a contar otra realidad de lo que vivieron los soldados en la guerra de Malvinas, ¿no? Contrariamente a todo esto que yo te comentaba, el diseño de las estrategias de inteligencia y contrainteligencia que montaron las Fuerzas Armadas, ¿no? Un ejemplo simple. Quien va a asumir como viceministro de Defensa era un oficial joven de apellido Esteban, que él formó parte en los documentos de inteligencia, decía que había que cubrir los medios de comunicación de esa época con historias que reivindiquen el heroísmo, y que seguro que existió eso, pero seguramente esos héroes no tienen nombre, la justicia no los conoce y no recibieron ninguna medalla, y formaban a 4 o 5 oficiales jóvenes para salir a los medios de comunicación. Uno de ellos fue, no recuerdo el nombre de pila, creo que era teniente Esteban, quien va a asumir como viceministro de Defensa de la Nación. O sea, todavía tenemos los resabios de la dictadura y ahora incorporados en un gobierno elegido democráticamente, ¿no?
¿Cuál será
diputadas que van a ingresar al Congreso?
¿Cuál será la posición de cara, bueno, a estos próximos 4 años de gobierno?
Mirá, está muy a la vista la mirada preocupante de todo lo que se dijo durante la campaña electoral, ¿no? Nosotros particularmente hemos ofrecido nuestra opinión, hemos emitido opinión diciendo que, bueno, que Milei podía engañar a algunos, pero no a todos. Más cuando se refirieron a la cuestión Malvinas, de darle una entidad a quienes hoy usurpan las Islas Malvinas, que tanto nos toca a todos, ¿no? Porque cada vez que pasa, hay mucha construcción de la mirada de Malvinas desde lo simbólico, sentimental, pero poca construcción de lo que significa la cuestión Malvinas desde la cuestión lo que representa en nuestro presente y en nuestro futuro para los argentinos, ¿no? Y después, por supuesto, la figura de la vicepresidenta Villarroel es directamente la representación de la dictadura militar. No tengo ninguna duda al respecto. Es una persona negacionista que trataron de imponer, digamos, esto fue un mecanismo, digamos, esto no es casual, que se ha generado, que se ha reproducido en distintos lugares del mundo, ¿no? Bueno, lo más cercano fue la experiencia Bolsonaro en Brasil. De forma disruptiva vinieron a tocar temas que ya están salados generalmente en la sociedad. Por más que haya gente que haya votado este gobierno u otro, digo, hay cuestiones que transversalmente están consolidadas. Nadie quiere volver a un sistema autoritario y negar lo que sucedió en ese momento, más aún que hay muchísimas personas que, digamos, vivimos la dictadura desde muy chicos, digamos, nosotros, yo desde la adolescencia viví la dictadura en una ciudad como La Plata, donde en segundo año de la secundaria, fue en el 76, donde estábamos peleando por el boleto estudiantil, ¿no? Donde hubo pibes desaparecidos y, bueno, después nos tocó Malvinas. Entonces, volver a estas instancias es retroceder, es ir para atrás. Pero bueno, a ver, estamos en un sistema democrático, vamos a utilizar todos los mecanismos para defender, el acceso a la justicia y en el marco de lo que nos costó este camino de consolidar la memoria, la verdad y la justicia, ¿no?
Esto fíjate, serían, sí.
Nosotros somos el último eslabón de la democracia. Digo, 10 de diciembre, ayer, digo, por la sangre derramada de los pibes de Malvinas también pudimos lograr esa democracia, ¿no? Porque después fue una debacle, la dictadura utilizó y le vino como anillo al dedo al imperialismo. Esa locura, esa aventura bélica, descrita así por el propio Benjamín Rattenbach, quien lleva ese informe que hicieron en su momento la comisión Rattenbach de analizar las cuestiones de ese conflicto, ¿no?
Ernesto, ya no nos queda tiempo, pero bueno, los pasos a seguir con este reclamo van a continuar, ¿sí?
Absolutamente, y con más, insisto, hay un mensaje, hay una... ya el Estado está notificado, no solamente el Estado argentino, la comunidad interamericana está notificada de lo que está ocurriendo en este caso con aquellos que fuimos a Malvinas, que fuimos torturados y que el Poder Judicial de la Nación, bueno, es el Estado en este caso que tiene que responder ante la comunidad internacional, no está cumpliendo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Ernesto Alonso, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, a disposición, como siempre.
Un abrazo, muchas gracias. El secretario de Derechos Humanos del Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Ernesto Alonso.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.